Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos en Pasearte una semana más. Esperanza Martínez.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Sari en control y Juana Lloret, que es quien les habla. Y como música de fondo vamos a oír a Caro Emerald, una chica dinámica que nos ha gustado mucho y esperemos que a ustedes también. La oímos un poco y empezamos el programa. Ya les dije que era dinámica, ¿eh?
Sí, dinámica. Así empezamos.
Así empezamos este programa diciendo, pues, aconsejándoles un poco lo que pueden ver hoy concretamente, porque en el Iván, a las 18 horas, en el auditorio Carmen Alborch, hay una cosa que se llama conversaciones, es decir, una tertulia o una sesión en donde van a hablar, se llama El largo viaje no ha terminado, Michelle Bernstein y Jacqueline de Jong. Ambas personas desempeñaron papeles diferentes, pero fundamentales en la historia de la Internacional Situacionista. Y esta Internacional Situacionista desarrolló una crítica radical del capitalismo y de las formas de vida contemporáneas. A mí esto me parece interesante. Entonces, la conversación marca el lanzamiento de un nuevo y exhaustivo libro publicado conjuntamente con la exposición del Iván, que se llama La creación abierta y sus enemigos. Y otra cosa que les recomiendo esta tarde, a las 19 horas, es en la Nau, en la Capilla de la Sapiencia, que saben que es una capilla espectacular de bonita, pues hay un concierto con violín, violonchelo y piano. Para esto, para todo hay que reservar. No lo digo porque me parece como una cantinela que digo siempre y ya lo he dicho tantas veces que pienso que sí, lo saben todos es que ustedes. De vez en cuando lo repito.
Hay personas que piensan que como la pandemia ya la vemos lejos, no hace falta. Y sí. Esto se ha quedado.
Hay que reservar porque siempre es mucho más interesante para el que lo organiza saber con quién cuenta y cómo organizarse. Pero vamos, también es verdad que si no ha reservado, llega en el último momento y si hay sitio, usted entra.
Pues sí, eso sí.
Bueno, pues esta es toda mi recomendación para el miércoles. Y le voy a preguntar a Esperanza porque viene esta mañana con noticias interesantes. A ver, dinos
bueno,
algo, Espe.
Esta la hemos leído esta semana mismo y el domingo pasado pronunció su discurso de entrada en la Real Academia una catedrática de inteligencia artificial. Como es un tema que está tan de moda, pues aquí lo traemos y lo vamos a comentar entre las dos. Pues se llama Asunción Gómez Pérez y es la almohadilla 14. Para esto es entrecomillado y literal, entrenar a las máquinas con materiales lingüísticos y catalogar en tiempo real las nuevas palabras que detecten en la red. Esto quiere decir que esta señora Asunción Gómez Pérez, que es experta en semántica e informática, que tiene 55 años y que es una experta en ese trabajo.
Joven, ¿eh?
Sí, es por eso es experta en esto. No pueden ser señores de 80 años. Entonces, es experta en el trabajo de generar máquinas capaces de aprender, razonar y hablar. La inteligencia artificial que está en este momento tan en boga y que también tiene que llegar a la Real Academia porque tiene que investigar en estas palabras y ponerlas, las que se van asimilando ya en el diccionario de la Real Academia.
La verdad que la sociedad en general está preocupada hoy en día con esto de la inteligencia artificial porque es un reto al cerebro humano que no podemos competir.
Claro.
No hace mucho oía yo en un programa precisamente de radio hablando del ajedrez, del juego del ajedrez, que tú puedes competir con cualquiera menos con una máquina que tenga desarrollado la inteligencia artificial. No puedes. Esto siempre te gana.
Claro, claro, porque tiene todas las posibilidades ahí guardadas, ¿no?
Y luego la capacidad que tiene para poder hacerte pues un discurso, un desarrollo de un estudio, en fin, cualquier cosa, para suplantar tu voz. Es curiosísimo, ¿eh?
Pues esta señora la han puesto al servicio de la RAE para que la lengua española adquiera esos formatos de la inteligencia artificial. Asunción Gómez Pérez es vicerrectora de Investigación e Innovación en la UPV de Madrid. Y dice que las máquinas que usan la lengua española, pues que tienen que utilizar materiales lingüísticos fiables. Por eso han puesto a una experta en el sillón Q, minúscula, que es esta señora, Asunción Gómez Pérez, que es bastante joven todavía, para extraer, analizar esos vocablos originados en Internet. Entonces, esos vocablos que son de un uso ya bastante común, pues luego serán incorporados al diccionario de la Academia. Por ejemplo, utilizamos la palabra ontología, algoritmo, almohadilla, todo eso ya está muy asumido. Pues yo te he traído alguna. Si quieres, digo una y luego dentro de un ratito decimos otra.
¿Tienes alguna?
Pues mira, por ejemplo, en el diccionario de la RAE dice de ontología, en su acepción segunda, que viene de onto y de logía. En ciencias de la comunicación y en inteligencia artificial, red o sistema de datos que define las relaciones existentes entre los conceptos de un dominio o área del conocimiento.
Muy bien, Esperanza.
Esa es la primera. Luego comentaremos alguna otra más.
Perfecto. Pues yo voy a seguir recomendándoles lo que pueden hacer mañana jueves. Porque a las 11 de la mañana, en el Carmen, hay un acto que es la inauguración del Festival Internacional de Tango. Así que ya saben, al que le guste la música del tango, al que le guste bailar el tango, va a disfrutar desde el jueves al domingo. Oye. Van a haber actos en muchísimos lugares, tanto de museos como de teatros, como al aire libre. En fin, pueden disfrutar de este baile tan bonito y tan que nos llega al alma.
A mí me gusta verlo. Y algún amigo irá, seguro, que no fallará.
Un amigo como nuestro también, ¿verdad?
Está abonado y le encanta, sí. Le da mucha vida. Es extraordinario. Cada uno tenemos nuestros hobbies, digamos, ¿no? Nuestros deseos.
Nuestros gustos. Y hacemos lo que nos gusta, ¿verdad?
Claro que sí, como esto, por ejemplo.
Sí, efectivamente. Bueno, por la tarde del jueves, a las 19:15... pueden ir al Carmen y oír un concierto de guitarra, que también tiene que estar muy interesante. Y a las 20:15 del jueves también, en la Beneficencia, en el patio, hay un concierto de música organizado por LETNO, que es el Museo Valenciano de Etnología. Así que si quieren ver algo de folclore a última hora de la tarde, vayan a la Beneficencia.
¿Y cómo lo nombramos? Que el otro día le dieron el premio europeo.
De los museos, sí.
Está muy bien.
Pues sí. Esta semana creo que casi todas mis recomendaciones van a ser sobre música. Ah, es lo que más me ha llamado la atención y hay muchos actos musicales.
Yo tengo luego una palabrita que está también en el argot musical.
Ah, sí, pues dila. Sí.
Pues mira, te digo, el símbolo almohadilla en telecomunicaciones es un símbolo parecido al sostenido, que en su acepción 14, utilizado en telecomunicaciones. Y vamos a sostenido, y dice en su segunda acepción, el signo, que es, todos sabemos cómo es, son dos rayitas verticales y dos horizontales que la cruzan, pequeñito, indica que la nota a que se refiere es un sostenido. El sostenido en el lenguaje, en el papel pautado, en el pentagrama, se escribe para ver que esa nota es sostenido. Y también hay un doble signo que se pone a veces que quiere decir doble sostenido. Esto es aplicable a la telecomunicación, como vemos, y también al lenguaje musical. O sea, que tienen esa relación que me ha llamado la atención. Uh-huh. Y otra, te voy a decir, que he visto y que está en el diccionario ya, que es el algoritmo. Me ha llamado la atención porque viene del latín tardío, algobarismus, y del árabe isabu y gubar, cálculo mediante cifras arábigas. Me ha llamado mucho la atención. Y dice, es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema y el método y notación en las distintas formas del cálculo. Todo esto está relacionado con nuestra catedrática que ha venido a Asunción Gómez Pérez a formar parte de la Real Academia Española de la Lengua.
¿Ves? Siempre aprendemos algo nosotras y espero que ustedes también, ¿eh? Vamos a oír un poquito de música.
Venga.
watching you since the moment you arrived. A white suit from London and shoes from Paris.
Bueno, Esperanza, bueno, ¿seguimos?
Pues cuéntame algo sobre el viernes. ¿Qué podemos hacer el viernes?
Pues el viernes a las 19:30 horas en el Almudín hay música viva a cargo de los alumnos del Máster de Interpretación y alumnado de composición. El Almudín está haciendo ahora muchos conciertos y gratuitos.
Sí,
¿eh?
Estamos en la música. Sí. Seguimos.
Y termino el viernes diciéndoles que a las 20 horas en el Museo de las Ciencias está también un concierto de música, un lago de conciertos. Ya saben que lo hace la Berkeley, que es una maravilla, el entorno, los músicos. Lo único que lo voy a decir, porque me da pena que empezaron haciéndolo precisamente en el lago, que ponían
como una tarima.
Sí, exactamente, flotante ahí en el lago. Y ahora lo hacen en un sitio, en el sitio lateral, opuesto, que no tiene ese encanto que tenía antes. ¿Eh?
Claro, porque el agua y luego además la orientación que tenía.
Y la vista que tenía mientras estabas oyendo la música era una preciosidad.
Ves bajar el sol. Sí. Entonces es el atardecer, se juntaba, era un poquito más mágico.
No sé por qué cambiaron de sitio, que el sitio era inmejorable, era una preciosidad.
Vale mucho dinero poner esa plataforma y seguramente la cuestión económica ha mandado ahí.
Pues es una lástima, porque daba un gustazo, que para qué. Pero así todo, sigue dando gusto. Allí un museo, al aire libre, oyendo a los alumnos de la Berkeley, que lo hace muy bien.
Tiene otra ventaja, ¿sabes? Que como hay una zona verde detrás, pues también hay gente que se puede sentar por allí y a lo mejor pues hay más oyentes.
Ya. Pero no es que
no es lo mismo de bonito, pero bueno, no está mal el sitio. Como paseamos por aquel entorno tan bonito, siempre
pero siempre da gusto, sí. Bueno, continúo con el sábado. Decirles que a las 18 horas en el IBAN, en el auditorio Carmen Alborch, está la actuación del alumnado del Centro de Perfeccionamiento del Palau de les Arts, que también lo hace muy bien. Y a las 18:30 en la Beneficencia, en la sala Alfonso el Magnánimo, hay un concierto de folclore. Todo música. Esta semana todo música.
Pues oye, fenomenal. Vamos a aprender un montón.
Sí.
Entre unas cosas y otras.
Sí, porque el domingo, a las 11:30 de la mañana, en la Plaza de la Virgen, está la milonga tanguera.
Oye, vamos de tango en tango. Sí. Qué barbaridad.
Es que está el Festival del Tango, sí.
Claro.
Así que ya les digo, aprovechen, porque hay en muchísimas zonas, en teatros, salas de música, en fin, al aire libre. Hay unas zonas que cobran entrada y otras no, pero ustedes, pues, lo que les interese, vayan a donde quieran, A las 12 en el Moving hay un concierto de Beethoven, Brahms, con sonatas para violín y piano. Y por la tarde a las 18 horas en el Carmen está la milonga de gala.
¿Otra milonga? Madre mía, pero es un día tanguero totalmente.
Sí,
¿qué semana llevamos de tango?
Pues hay que aprovechar, para el tango que tanto nos gusta, hay que disfrutarlo.
Hay que aprovechar. Pues yo quería rematar lo de la nueva... Bueno, la mujer, que es la decimocuarta que ha entrado en la Academia de la Lengua Española.
Seguimos con el tema, muy
sí,
bien.
Sí, queda un fleco por decir.
Muy bien.
Pues Asunción sabe de esas dificultades de entrar en el siglo XXI para generar más inteligencia en la RAE, para agilizar las propias tareas de la RAE, va a utilizarse este lenguaje, porque no es artificial lo que van a escribir ellos, pero este tipo de inteligencia que va a añadir pues contenido a las páginas de la Real Academia, pues necesita una experta como ella. Por eso ha sido nombrada por la Q minúscula. Y bueno, se van a redactar formatos y terminologías más estandarizados que se entiendan por algoritmos. Como todo funciona ahora, por algoritmos. Por algoritmos saben cuáles son nuestros gustos, porque pinchamos más en un tipo de cosas, en la información, todo por Internet. Entonces, todo esto, la Academia no puede dejarlo de lado. Tiene que estar al día y para ello va a incorporar todo este tipo de material moderno para entrar de lleno ya en el siglo XXI con todas las de la ley. Y todos esos materiales que puedan ser consumidos masivamente. Ella es la mujer decimocuarta, como hemos dicho, que ha entrado en la academia, que ha sido la decimocuarta en toda la historia de la Real Academia.
Sí, pero mira, poquito, o sea, a poco van entrando.
No son muchas, pero poco a poco, y además estoy segura que lo va a ser genial y va a ser muy aplaudida. Ha sido un discurso el que hizo este domingo pasado, ha sido cuando hizo su discurso de entrada, que la gente está encantada. Así que bueno, todos los señores mayores.
El tema es interesantísimo.
Es muy interesante y estamos ahí, no podemos dejarlo de lado.
Sí, porque realmente la academia va un poco retrasado con respecto a la sociedad, evidentemente, tiene que aposentar lo que se va ocurriendo, pero es verdad que todo va pasando tan rápidamente, una velocidad tremenda, ¿eh?
Tiene que ir dando.
Y este tema es un tema que me da vértigo, ¿eh?
Es un tema que de hoy para mañana hay más cosas, uh-huh, y que nos está avasallando incluso en algunos sentidos negativamente, pero en otros positivamente, uh-huh, porque todo eso va a ayudar a mejor comprensión, a que todo eso llegue a mucha más gente, a que se difunda más la cultura y el lenguaje y las palabras y el español, en definitiva. Con lo cual, pues nos interesa a todos, que estamos siempre buscando ahí palabras en el diccionario y vamos a seguir haciéndolo.
Mira, ahora vamos a hablar del Museo de la Ciudad de Valencia, pero yo creo que podríamos oír también un poquito de música.
Pues vale, vamos a oírla y entramos.
Pues vamos a hablar del Museo de la Ciudad de Valencia, que reabre las puertas con una exposición sobre el ambiente artístico en la época de Sorolla. Esta exposición se llama La ciudad de las artes, Joaquín Sorolla y el Palau de les Arts y las industrias de Valencia. Hago una mezcla de valenciano y castellano.
Valenciano, castellano, no, pero vas progresando, poqueta a poquet, les digo.
Bueno, esta exposición recoge 140 obras de artistas de la misma época de Sorolla y que son una muestra de la efervescencia cultural valenciana a finales del siglo XIX y principios del XX.
Y está en la Plaza del Arzobispo número 3.
Exactamente.
En Valencia.
En el Palacio del Marqués del Campo.
Eso es. Fíjate, el Palacio del Marqués del Campo, también llamado después de los Berbedel, y antes era de los Condes de Olocau, que son los primeros dueños de este palacio.
Exactamente. Esperanza está haciendo la historia del palacio muy bien.
Otro día lo haremos. Hoy solamente esa pinceladita para que sepan dónde está, porque hay mucha gente que no lo conoce.
Sí.
Y es una pena.
Pues sí, porque está en la Plaza del Arzobispo número 3.
Exactamente. Mm. Ustedes vayan a la Puchaeta del Palau, el carrer de la Puchaeta del Palau. Y donde está el arzobispado, se ponen de espaldas al arzobispado y miran a don Marcelino Olaechea, que es el que está en esa estatua en la placeta. Y ahí detrás, ese edificio que ven magnífico, ese es el palacio del Marqués de Campo actualmente, llamado así. Y luego parte de la manzana también corresponde al propio palacio, aunque ya no es una construcción de tanta categoría, pero está añadido y ahí en esa reforma que hicieron en el siglo XIX, pues se incorporó a la zona más noble. Y hoy en día pues hay una sala de actos, en fin, cosas de estas.
Claro, yo iba a decir, al decir tú el siglo, iba a decir que era un edificio residencial construido en el siglo XVII.
Muy bien,
pues nada, la exposición es el primer acto previsto para la reapertura al público del museo, que ha estado en obras casi un año, para la instalación de un nuevo sistema de climatización y de una iluminación más eficiente en todas las salas.
Le has dicho con un poco de retintín.
Es que ha sido largo, ¿eh?
Ha sido largo, sí. El caso es que la parte de abajo sí que estuvo abierta, pero claro, podías ver una exposición mínima. Y además, yo vi la última que hicieron, que era de nombre femenino, y bueno, la verdad es que tengo aquí el nombre, mira, Elles.
Sí.
Y no me pareció nada buena. Y eso que había gente importante, pero no me gustó. Oye, pues mira, también hay que decir lo que a uno no le gusta.
Claro, evidentemente.
Y no me pareció, bueno, una sala de exposiciones, aunque sea un museo, que es un edificio también barroco, pues puede traer cosas modernas. Pero es, no me gustó.
Pues espero yo que esta exposición que estamos diciendo sea del gusto de todos, porque realmente nosotros tampoco la hemos visto, ¿eh?
No, pero la veremos.
Sí,
y está además, en el listado de Sorolla.
Efectivamente. Uy, sí, cuántas cosas se están haciendo de Sorolla, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que tendremos capacidad para ver tanto.
Sí, aún queda año por delante, meses.
Bueno, pues decirles también que los más importantes museos y entidades valencianas han cedido obras para esta exposición. Y entre los centros artísticos participantes podemos destacar el Museo de Bellas Artes de Valencia, el Museo Municipal de Alcira, la Universidad de Valencia, la Casa Museo Benlliure, etcétera, 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 porque han sido muchísimos, ¿eh? Y también colección privada, ¿eh?
Muy bien. Pues uh-huh. Es una forma estupenda de ver esta exposición, que de otra manera pues cuesta reunir este tipo de préstamos, pues, y más en este año, que todo el mundo está prestando cosas para hacer exposiciones fabulosas, y esta pues debe estar muy bien. Pues yo les quiero recordar el horario de martes a sábado, uh-huh, de 10 a 19 y de 16:30 a 20:30, y los domingos y festivos de 10 a 15 horas, que son las 3 de la tarde. Un poquito antes de comer pueden verlo. Y luego se van a comer tranquilamente.
Sí.
Y bueno, me parece que es un museo digno de ver. El que no lo conozca,
lo que no sé, que lo conozca. Creo que hay que pagar para entrar.
Pues mira, yo he leído distintas cosas. He oído que vale 2 euros, ajá, pero el domingo y los días son gratuitos, los días de fiesta. Y yo no recuerdo haber pagado nunca, sinceramente. Debe ser que he ido siempre en día festivo, porque no recuerdo pagar. De todas formas, es municipal y yo creo que es gratis, porque los municipales son gratis, hoy pues, por hoy.
No lo sé.
De momento.
Yo, como he leído que la entrada eran 2 euros, por sí, eso sí. Estoy así un poco en reserva, porque no lo sé. No sé esa alternativa.
Sí, sí, pues
pero de otra manera tampoco
que,
pasa nada si pagamos 2 euros por entrar a ver la exposición,
no,
que eso también
claro
merece la pena.
Claro que no, por supuesto. Bueno, ¿qué quieres ahora? ¿De qué quieres que hablemos ahora, Juana?
Pues yo
¿quieres
creo,
música o quieres hablar?
Creo que vamos a poner un poquito de música porque a mí esta chica me gusta.
Ah, vale, venga, pues va.
Que me gusta a mí esta música.
Sí, sí, ya veo que nos está moviendo un poco, sí.
Pero vamos a entrar en el tema de un tema que nos quieres contar, Esperanza, de la Casa del Relojero.
Sí, porque yo hace días que no había pasado por el centro y me ha sorprendido ver una foto con una edificación nueva al lado de la Casa del Relojero de la calle Miguelete. Y más me ha sorprendido la modernidad de dicha casa, que me parece que pega, pues, nada. Entonces, mira, yo tengo que decir mi opinión.
Sí.
Vale, pues la Concejalía de Desarrollo y Renovación Urbana, la concejala dice que rescata un edificio emblemático y consolida la trama histórica urbana de Valencia. Pues vamos a ver, no es cierto, y si lo es, porque sí que rehace la línea de la trama urbana, pero por sus características arquitectónicas no integra para nada. En absoluto, porque esa recuperación es la buena noticia, pero tarde y mal, porque siempre, bueno, ahora estamos en momento político, pero hace 20 años que aquello está un solar y la trama urbana realmente se pierde. Hay gente que ha opinado que debía tirarse la Casa del Relojero para crear allí una plaza, pero entonces sí que nos cargamos la trama urbana. Al final, los edificios históricos o emblemáticos no pueden ser setas en el centro de una trama urbana de la antigüedad que tiene la valenciana. Y entonces es mejor reconstruir esa manzana y terminarla. Es la noticia, ya se dio en mayo del año 21, que eso lo he leído en algún sitio, y digo, pero si esto ya nos lo están diciendo mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora, momento, no sé si es momento electoral o qué, pero yo creo que habrá mucha gente que se le va a echar encima, porque el edificio este del relojero está protegido y aparece en el libro Els murs dels valls, que es del siglo XVII. Es una tipología de casa vecinal clásica de familia burguesa y allí vivían los relojeros del reloj que había anexionado al campanario del Miguelete. Hoy está desaparecido, pero en la fachada se aprecia el escudo de la ciudad y está reconocido este edificio como un bien BIC, que como saben ustedes es un bien de interés cultural. El edificio completo está incluido en el catálogo de bienes y espacios protegidos del Plan Especial. Y quieren convertirlo o apuestan por convertirlo en un nuevo centro sociocultural. A mí me parece bien. Lo que no me gusta es la estética que han elegido para el proyecto de anexo a esa casa del relojero, que colmata, como dicen, colmata, termina esa manzana.
No, pues ahí queda dicho eso.
Y ahí queda dicho, ya veremos. Cuando lo hagan verdad, yo cuando vi la foto dije, esto no puede ser. No puede ser verdad que al lado de un hito como es el Miguelete haga un edificio tan moderno. Recordarán ustedes que ahí hicieron un edificio efímero cuando fue la exposición de la Luz de las Imágenes, donde se recogían los folletos y se vendían las entradas. Pero se quitó en su día y todo el mundo esperando a ver ahí qué maravilla hacían. Bueno, ahí queda, porque si no te va a quedar tiempo para decir alguna cosa más.
Pues yo digo con música, Venga. Esta semana hay una cosa interesantísima, que la Iglesia de San Nicolás de Valencia acoge el primer Festival Internacional de Órgano, que, resumido las letras, se llama FIDO. Son 5 conciertos en los que participan algunos de los organistas más reconocidos del panorama nacional e internacional. Empezó el 19 de mayo y terminará el 16 de junio. Y FIDO ofrece una programación diseñada por la directora musical y organista titular del templo, Atsuko Takano, compuesta por obras españolas y europeas.
Es joven, ¿sabes?
Sí, y mona, ¿eh?
Y mona, tiene 38 añitos.
Y lista.
Hombre, pues sí, pues estudió mucho y bien.
Bueno, pues es un repertorio que permitirá difundir y promover la música barroca, renacentista y romántica gracias a la sonoridad neobarroca del órgano con que cuenta el museo y a las piezas que se interpretarán. El festival ha sido concebido para contribuir también en la obra social del templo, por lo que la recaudación de las entradas se destinará a las 3 organizaciones con las que colabora la Iglesia, que son el Colegio de Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret, el Hogar de la Mare de Déu de Torrent y Cides en Aldaya. Los conciertos se realizan los viernes a las 20:15 horas y en total son 5 conciertos bajo el nombre, que me encantó el nombre, Cuando los ángeles silban.
Oye, pues me parece muy bonito porque esta chica, Atsuko, ha recuperado también cantorales y va recuperando música del siglo XVII. Y
bueno, pues aquí en estos conciertos, sí, se van a interpretar obras de Händel, Bach, Cabanilles, Vivaldi o Mendelssohn. Y el precio de entrada son 10 euros. Y les recuerdo que la Iglesia de San Nicolás está en la calle Caballeros número 35.
Pues perfecto. A ver quién quiere ir a esta música y contribuye
viernes,
también.
Sí, viernes 20:15, vale. Estoy recordando.
Contribuye también a esas obras sociales.
Sí. Y pase un rato
parroquia.
Maravilloso.
Hombre, además
un concierto de órgano.
Una japonesa que se ha quedado en Valencia, que ha estudiado en Alemania y en Holanda y está preparadísima. Pues nada, aplausos también para la Iglesia de San Nicolás.
Sí, el concierto de órgano, que es una maravilla.
Pues nada, ahí queda eso.
Nos queda poco tiempo, ¿verdad?
Pues nada, nos queda para la despedida.
Bueno, pues decirle que vayan también a la Filmoteca, que hay películas interesantes. Están los Tres Mosqueteros, por ejemplo, que la ponen hoy miércoles, de George Sidney. Es una película de 1948, ahora que están poniendo la versión moderna.
Es verdad, pues hay que ver la antigua.
Y otra que ponen el viernes, que se llama El Río de Oro, de Paulo Rocha, que también me ha parecido interesante. Que trata de que en un pueblo a orillas del río Duero, los recién casados, Antonio y Carolina, conviven con Melita, que es la joven sobrina de él, y durante una jornada de picnic, Antonio arriesga su vida para salvar a su sobrina de morir ahogada en las aguas del río. Y mira por dónde, mortificada por los celos, Carolina no puede evitar sentir envidia de la belleza y la juventud de Melita y busca consuelo junto a un gitano vidente. Los celos son malísimos y la envidia peor, ¿eh?
Horroroso. Bueno,
y con esto pues terminamos ya el programa.
Pero les hemos dicho un montón de cosas, ¿no? ¿no?
Sí, espero que hayan pasado un rato muy agradable. También, nosotras nos divertimos y lo pasamos muy bien contándoles tantas cosas. Y espero que pasen una semana estupenda. Nos despedimos con Pasearte. Hasta la semana que viene. Saben que el sábado repetimos a la misma hora.
Eso es.
Que estamos en la 102.5 de la FM y que también nos pueden encontrar.
Estupendamente. Pues también nos pueden encontrar en la web de la radio de la upv.es y en la app UPV Comunica. Así que, si quieren escucharnos, tienen varias posibilidades de hacerlo. Y se lo recomiendo, que nos escuchen, ¿verdad, Juana?
Claro.
Que seguro que aprovechan algo de lo que decimos.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.